Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
En Galicia, ahorra con tus puntos Quiero. Canjealos y paga menos en la recarga de crédito de tu celu, en tu compra del súper, en la carga de combustible y muchas cosas más. ¿Me gusta esto de los puntos Quiero? Como que los quieres.
Canjea tus puntos Quiero y ahorra. Galicia.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia inscritos en Quiero. Para más información consulta en quiero.com.ar.
Comienza After Markets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando After Market con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy hoy no pudo estar, así que bueno, le mandamos un abrazo. Así que bueno, acá estamos. Un día muy bueno en Wall Street, la verdad. Subió 1,1% el Dow, cerró por encima de los 35.000 puntos. Algo parecido el Nasdaq, también el S&P 500 subiendo cerca de 0,80%. En la semana, buena semana para Wall Street, 2,6% subió el sector tecnológico, casi 2% el S&P y 1,5% el Dow, con lo cual completan lo que va del año, casi un 20% de suba el Nasdaq y 15% el Dow Jones, casi 20% también el S&P 500. Claramente tiene un componente muy tecnológico el S&P, con 25% con acciones, el 25% del S&P son acciones Apple, Amazon, Google, Facebook y Microsoft, con lo cual bueno, tiene un 25%, es un componente muy elevado en tecnológico, así que bueno, por eso un poco también se explica una dinámica similar entre el tecnológico Nasdaq y el S&P. Acá en Argentina, buena dinámica también de los ADR, que subieron 4%, 4,5%. Galicia subió 4% en el día de hoy, igual que Central Puerto, Banco Macro 3%. Así que bueno, buen día para la mayoría de las acciones de Argentina, acompañando un poco la tónica global. Y también, bueno, vamos a hablar un poquito, si es que se está volviendo a ver un trade electoral 2.0 en la semana también, muy buena semana en general para las acciones. 15,8% Central Puerto, 11% Globan, de ganancia y creció 10%. El sector financiero subió casi 4% en promedio, con lo cual 3.5% en promedio, así que bueno, dentro de todo también bien. YPF mal en la semana, 5% abajo, pese a que uno ve la buena dinámica que uno se está observando en las acciones del sector petrolero. Por ejemplo, Vista Oil está volando últimamente, si bien hoy no fue entre los que más ganó. Bueno, en el año gana 151% las acciones de Vista. Increíble en la acción que más sube. Mira, la segunda acción que más sube en el año es Edenor, que sube 58%, y Vista sube 151%, o sea, casi que triplica el rendimiento de la segunda acción que más sube en Argentina. Así que la verdad que bueno, muy bien ahí la petrolera de Galucho. En cuanto a lo que es la parte cambiaria, sigue mucha tensión en el mercado cambiario, aunque un poco más relajado, pero todo a costa de más cepo, más controles. Ahora lo vamos a profundizar un poco más, pero la brecha en 80%, y si uno lo compara con el Blue, 87%, la verdad que bueno, muy complicado desde ese punto de vista. La economía no puede funcionar con una brecha de este tamaño, con lo cual genera claramente rispideces en lo que es la parte económica. Un dato malo hoy también para lo que son los bonos argentinos en Wall Street, todos cayendo prácticamente, salvo el global, en general con día más flojo. ¿Qué costo de oportunidad tener bonos argentinos, ¿no? Con un mundo donde Wall Street no para de subir, el riesgo país 1635, los bonos argentinos rinden, el L29 rinde casi 22%, igual que el L30, la parte corta de la ley internacional rinde por encima de 19%, casi 20%, o en torno al 20%, un desastre lo que es la deuda argentina. Y por último, lo que tiene que ver con los futuros, qué empinada que está la curva de futuro, ¿no? Si uno lo ve por TNA, 53-55% de tasa implícita en la curva de ROFEX. Si lo ves por efectiva, 66-63% de tasa efectiva, pero bueno, de todos modos, muy alta. Claramente el mercado espera un salto cambiario. Ese salto que se ve en la curva de ROFEX implica que bueno, el mercado obviamente está muy muy cauteloso. La inversión de la curva fuerte, o sea, que se ha dado en los últimos dos meses en los dólar link, también muestra que el mercado espera un escenario tenso del lado cambiario, que la curva dólar link esté invertida no te refleja un riesgo crediticio, sino una expectativa de devaluación, justamente porque el dólar link te está rindiendo negativo, lo único que te ofrecen es cobertura cambiaria. Así que curva invertida, muy invertida, con casi menos 8% en la parte larga y casi 11% en la parte corta. Bueno, claramente el mercado busca cobertura cambiaria fuertemente. En Estados Unidos hoy tuvimos un buen día porque hubo muy buenos datos desde el lado corporativo, con la presentación de balances que arrancó esta semana, y el sector financiero presentando muy buenos números, tanto Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman, incluso JP Morgan más temprano esta semana, también todos con una muy buenos balances, mejor de lo esperado, aleja un poco los temores que había desde el lado inflacionario y del tapering, por lo menos quedó un costado. Veremos cómo sigue la semana que viene, pero la verdad es que esta semana fue una sorpresa para muchos de los inversores el hecho de que los balances vengan mejor de lo que inicialmente se esperaba. Los precios al consumidor subieron, el índice de inflación subió más de lo esperado esta semana, con lo cual quedó en 0.4% el IPC mensual, en comparación con lo que se esperaba, en torno al 0.3%. Año contra año la inflación en Estados Unidos 5.4%, estuvo por encima del 5.3%, así que estamos en un escenario más inflacionario, en un mundo más inflacionario, pero que no tiene un problema de inflación. Hay más inflación, pero no es un problema inflacionario. El problema inflacionario es el que tenemos nosotros, que tenemos por encima del 50% interanual hace 5 meses, ¿no? El dato de inflación en Estados Unidos fue el más alto desde 1991, y esto también un poco se combina con lo que dice la Fed, de que la inflación puede o no ser transitoria. Ya hay cada vez más gente en Wall Street, más inversores, más bancos de inversión que se preguntan si efectivamente la Fed tiene razón en relación a si la inflación es o no transitoria. Y aún así las minutas de la Fed confirmaron de que los miembros están dudando de los miembros de la FED están dudando de que efectivamente pueda llegar a ser transitoria, por lo menos lo ponen comienzan a ponerlo en duda, porque dijeron de que podía durar la inflación más de lo que ellos inicialmente esperaban. Y también la minuta de la FED de la semana de hace dos semanas anticipa que el proceso de tapering probablemente se va a llevar a cabo en noviembre, con una reducción de 15 mil millones de dólares por mes, 10 mil millones en bono del tesoro y 5 mil millones por mes de reducción de tapering en activos respaldados por hipotecas. Así que bueno, en ese sentido por ahí viene la parte de los cambios monetarios que se espera en la Fed, una Fed un poco más hawkish. También el dot plot mostró una Fed en donde va a subir las tasas más acelerado de lo que se esperaba, por ejemplo, en junio. Así que el objetivo para terminar el tapering sería más que nada en mediados de 2022, así que sería eventualmente un tapering bastante acelerado dentro de todo. Así que bueno, veremos, ¿no? O sea, venimos insistiendo en que el mundo de a poco está cambiando. Fíjense la patinada que se está pegando la soja, el petróleo está yendo para arriba, el dólar en el mundo subió bastante, las tasas ya están muy por encima de donde estaban hace, se duplicaron las tasas hace un año, la tenía estaba en 0.80 y está en niveles de 1.55, 1.60, con lo cual las tasas están subiendo, el mundo emergente está enfrentando más riesgo de lo que enfrentaba hace un tiempo atrás, con lo cual quizás no sea ya tan viento de cola como venimos diciendo, quizás se empiece a transformar en viento de frente, y eso pone al gobierno en un escenario que debe cerrar sí o sí con el FMI para que el viento de frente eventualmente, si se llega a poner de frente, no nos golpee tanto. Y acá tenemos un problema, ¿no? Porque tuvimos el dato de inflación, fue durísimo, 3,5% el dato de septiembre, 52,5% interanual, ¿no? Y uno se pregunta, ¿no? Cuando nos querían convencer de que había un proceso de desinflación, nos decían, estamos en un proceso de desinflación. Bueno, zaraza, porque nunca hubo desinflación. Lo que pasaba es que claramente te pisaban el dólar y eso te generaba una especie de pseudo ancla cambiaria de corto plazo, y por eso había menos inflación que antes, pero no es que había no entramos nunca en un proceso de desinflación. Con esta suba de inflación se corta la racha de 5 meses consecutivos de inflación a la baja, y bueno, otra vez con el dato actual tenemos un 37% de inflación y supera a la de 2020, que había sido 36%. Así que en 9 meses tuvimos más inflación que todo el año pasado, y nos querían convencer que el año pasado había habido desinflación también porque producto del desastre económico que se generó por la histórica cuarentena, generaron claramente un colapso en nivel de actividad que cayó a Argentina 10%, el doble que la región, y eso terminó impactando negativamente en la inflación, ¿no? Entonces, por eso que tuvimos menos inflación, porque la economía se destrozó, eso no te lo dicen. La inflación en septiembre en Argentina es la misma en la de un año entero que, por ejemplo, Finlandia, que tiene 3% anual, Indonesia 3,1 anual, Sierra Leona 3,2 anual, Egipto, Australia 3,4 anual, Camerún 3,6% anual, Dinamarca y Holanda debajo del 4% anual. Este fue un muy buen resumen de mi querida Juli Tarrés, periodista ahí en CNN, la verdad que buen resumen hizo. Así que en un mes tenemos más inflación que todos esos países en un año, ¿no? Que ellos tienen inflación del 3,5 en un año, bueno, nosotros solamente en un mes, ¿no? Y obviamente esto genera, la emisión monetaria genera todo este contexto, ¿no? Todavía tenemos tarifas pisadas, dólar pisado, las obras sociales que no pueden subir lo que necesitan subir efectivamente para estar acorde. Imagínate cuando se active el ajuste, ¿no? Cuando tengan que levantar todo esto. Y en la emisión monetaria, hablando de eso, en agosto se emitieron 200 mil millones de pesos, en septiembre 250 mil millones de pesos, en octubre 150 mil millones de pesos. Está bien que el Tesoro le devolvió parte al Central gracias al rollover, pero igual la maquinita está laburando a todo trapo. Con lo cual, ¿cuál es la solución? Más controles de precios, ¿no? Pues la Secretaría ahora quieren de comercio te dice, bueno, voy a controlar los precios por 90 días, como si eso se solucionase el problema de la inflación. No, siempre intentan por lo mismo, siempre se quieren chocar por lo mismo. No, más controles no soluciona el problema de salida de capitales. Más controles de precios no soluciona el problema de la inflación. Pero ellos quieren intentar siempre por el mismo lado, todo por la parte de control y restricciones. Bueno, claramente tenemos cepo para todo, así que estamos encepados por un lado o por el otro, y bueno, claramente la economía no puede funcionar así, por eso que tiene la brecha en torno cerca del 80-85%. Se modera un poco, gracias al CEPO, se moderó un poco la presión sobre las reservas. hay menos actividad del Banco Central a la hora de vender bonos, pero hay igual alta actividad del Banco Central en, o por lo menos se sospecha, del Banco Central en el mercado de futuros, así que está de alguna manera tratando de controlar el dólar desde ese punto de vista en ese mercado, en el mercado de futuros. En las 5 últimas ruedas el Central pudo acumular 500 millones de dólares aproximadamente. Antes de las PASO, antes del CEPO había perdido 500 millones y después del otro vuelta de tuerca del CEPO volvió a ganar 500 millones. Así que le hizo bien el CEPO al Central, no obviamente a la economía. Pero bueno, ya para cerrar, tenemos un riesgo país en 1.620 puntos, ¿no? Y obviamente esto se explica por la pérdida de reserva, porque Argentina tiene menos recursos para pagar la deuda. No tenemos un acuerdo con el FMI. La maquinita sigue trabajando a todo lo que da, por lo cual, como el mercado ve que se imprime más billetes, se produce un escenario de desconfianza e inestabilidad desde el punto de vista económico, y obviamente eso impacta en lo que es las perspectivas, la confianza y finalmente en lo que es la renta fija. La crisis política después de la PASO, la incertidumbre económica sin un plan económico, obviamente termina golpeando a los bonos, y obviamente dudas sobre el futuro, porque ¿quién va a sacar un dólar hoy para meterlo en la economía sabiendo de que hay un antes y un después de lo que pueden ser las elecciones, ¿no? Entonces ya el gobierno dijo el FMI va a ser para 2022, entonces bueno, están todos esperando a 2022, eso obviamente genera cierto tipo de dudas. Y después, última cosa, Guzmán dice que no va a hacer ningún salto evaluatorio, fue lo que dijo Nidea. O sea, ¿qué ministro va a decir que va a devaluar? Ningún ministro nunca dijo que iba a devaluar. Pero también hay algunas cosas que me generan, como uno lo lee o lo escucha, y dice, hay que ir generando condiciones para que la economía pueda sostener un rumbo y sus niveles de crecimiento. Es lo que dice Guzmán. Dice, hay que seguir trabajando en que haya más confianza en los activos de nuestra moneda. Más confianza en la moneda contribuye a reducir la inflación. Bueno, avísenle que es ministro, ¿no? Lo central de la situación macro, estabilizar la economía, tranquilizarla, tener un modelo productivo en el centro que agregue valor a la economía y adaptar al mercado de trabajo. Digo, este señor que habla de esta manera, que te parece que dice las cosas de verdad, es ministro de Economía, pero evidentemente en los hechos no está haciendo lo necesario para hacer lo que él dice que habría que hacer. No, por eso mismo es que, bueno, valemos lo que valemos, el riesgo país por encima de los 1.600 cómodo, en un mundo que no sabe cómo ganarle a la inflación. Bueno, Argentina rinde 22 y nadie quiere la deuda argentina. Así que bueno, señores, en este es la situación. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaW, Andrés. Hacemos la cortina política y presentamos a los invitados.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaW, Andrés. También a mí en Instagram, Julián-Josovich. Estaba escuchando, ¿no? Y lo escucho bastante seguido. Voy a repetir algo, una sola cosa. Y lo voy a poner solo en modo de pregunta. ¿Sí a la casa propia? ¿Sí a la educación pública? ¿Sí a bajar la inflación? ¿Sí a sentirme más seguro? ¿Sí a producir acá? Digamos, es todo que sí. Ahora, vamos a la economía, vamos a la realidad. No sé, yo lo pongo en duda o en signo de pregunta, ¿no? Porque casa propia es imposible. La educación pública cerrada un año. bajar la inflación, más inflación, 52% y medio, sentirme más segura, la sensación de inseguridad es tremenda, y producir en Argentina con las condiciones laborales, con los impuestos, esperando que haya una devaluación, no sé, todo signo de pregunta, yo no sé, sí, no sé, pero sí signo de pregunta seguro. Bien, vamos a hacer la presentación de su invitado, está con nosotros Norberto Sosa, él es director de Invertir en Bolsa. Norberto, qué gusto saludarte, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
Hola Julián, como siempre, realmente un placer estar en tu programa.
Bueno, para mí también, y también con nosotros está Juan Ignacio Buchiles, presidente de Invertir en Bolsa. Hola Nacho, ¿cómo andás? También un gustazo saludarte.
Juli, bueno, lo mismo digo y muchas gracias por invitarnos, bueno. Para nosotros es un placer.
Bueno, qué lindo, bueno, charlar con ustedes. Espero que la próxima podamos vernos, hace mucho no nos vemos, que nos distanció todo esto de la pandemia. Pero bueno, acá estamos. Quiero, si querés, arranco con vos, Norberto. Vos, con una larguísima trayectoria en los mercados, has visto todo, y bueno, tenemos una inflación del 52,5%, digamos. ¿Qué número, qué te deja ese número, no? ¿Qué opinás? ¿Cómo lo tomás? Porque fue por encima de lo que esperaba el mercado. ¿Ustedes qué esperaban? Digamos, ¿qué conclusión se puede sacar de esto?
Mira, Julián, la conclusión que uno puede sacar de la inflación es la misma que sacás sobre la tensión cambiaria, y es la que sacás cuando ves los proyectos de inversión que hay, o lo poco que ves de proyectos de inversión. Es la gran incertidumbre que tenemos en la Argentina de hoy, y que no solo tenemos nosotros, sino que tienen los inversores extranjeros, y que creo que tiene el mismo Fondo Monetario, en el sentido que no se sabe bien quién es el que ejerce el poder, con quién hay que hablar, y quién es el que va a implementar lo que vos dijiste recién, de la inflación más baja. Entonces, ante ese escenario de incertidumbre que se plantea sobre la Argentina, tenés todo un contexto que, por más que hagas los controles de precios más estrictos que puedas hacer, cuando haces un cepo del recontra cepo y limitas la cantidad de importaciones, obviamente que es inevitable que aquel que tiene un producto importado, ese precio va a aumentar, ¿no? Y entonces, eso es, no quiero ser muy largo con la respuesta, pero es una señal más de, lamentablemente, la falta de capacidad que tiene este gobierno como para proyectar un cierto horizonte sobre el cual tomar decisiones, tanto en el mundo financiero como en la economía real.
¿Sabes qué, Norberto? Cuando se instaló este CEPO, que fue después de las PASO de 2019, vos viniste a este programa, ese mismo programa, no sé si te acordás, estábamos en la radio ese día, y vos dijiste, mira, el CEPO es un camino de ida, ¿no? Uno sabe cuándo arranca, pero no sabe cuándo termina, y es siempre, vos anticipaste que era como que siempre uno iba encontrando un recoveco, porque claro, el mercado busca los espacios para dolarizarse, y bueno, el regulador te regula esos espacios que quedan libres, ¿no? Entonces, has acertado claramente, y mirá dónde estamos hoy parados, ¿no? O sea, estamos con un super hard, o sea, una represión financiera brutal, ¿no? ¿Hay margen para reducir el cepo hoy o no? Digamos, ¿cuánto más, no? Y además, pienso en sus clientes, ¿no? Que también obviamente sufren esta represión financiera en sus propios negocios.
Mira, Julián, lamentablemente es como vos planteaste, es una película que es como que uno ya va viendo cuál es el, o una serie en la cual uno ya se imagina cómo es el próximo capítulo, ¿no? Entonces te cuento el próximo capítulo. Luego del resultado de las PASO, el mercado se animó a desafiar un poquito más quizás al Banco Central, y eso hizo que la capacidad de intervención del Banco Central perdiese potencia y tuviese que cada vez destinar mayor cantidad de dólares, y cuando uno hacía el proyectado hacia adelante veía que no llegaban con las reservas netas líquidas a las elecciones, ¿no? Con lo cual, lo que nos preguntábamos internamente es qué nuevo cepo del recontracepo van a sacar. Y así llegó este cepo del recontracepo. El problema hacia adelante es que el deterioro que se ha generado con estas últimas medidas y con la caída en las reservas, aun cuando las puedas mantener, y con la caída en el nivel de actividad, es que el próximo capítulo de esta serie lo que te va a marcar es que con solo la noticia del acuerdo con el Fondo Monetario no te alcanza. Necesitas un acuerdo con el fondo, necesitas que ese acuerdo tenga un plan relativamente creíble, y creo que a esta altura del partido Argentina necesita plata fresca, y eso va a ser muy complejo. Es decir, plata fresca en el mismo programa, ¿no? Con lo cual es tremendo desafío el que tiene la Argentina post elecciones.
Sí, mira, a mí lo que me dejó preocupado el dato de inflación es que en Twitter, ¿no? Los analistas, así que uno sigue, es que festejaban que el INDEC no mintió. Y otra cosa que me preocupa es que muchos hablan ya de una hiper sin miedo, sin pelo en la lengua, ¿no? O de un Rodrigazo sin pelo en la lengua, como antes. Yo te digo, digamos, lo vengo planteando con estos riesgos de hace bastante tiempo atrás, y siempre me decían, no, eso es imposible, hoy ya no es tanto así, ¿no? Dejá de preguntarte a vos, Nacho, digamos, también los activos, ¿no? Porque la deuda, los bonos están castigadísimos. Y quizá un poco las acciones están intentando despegar. Hoy fue una buena foto, ¿no? Que los bonos débiles, pero las acciones un poco bastante mejor en términos comparativos, ¿no? ¿Vos crees que eso explica quizás un trade electoral 2.0? ¿Ves que si efectivamente eso se llega a dar, tiene más sentido en las acciones que en los bonos? ¿Cómo lo estás viendo?
Mira, Juan. Lo que veo respecto de ese punto, digamos, revisando un poco la historia y viendo cómo se comportó el mercado en otros en otras situaciones de trade electoral, me sitúo en el 2013, ¿no? 2013, que fue la legislativa intermedia donde ganó Massa y perdió el kirchnerismo. Ahí era una situación similar a la actual. El resultado favorable a favor de Massa fue menos, digamos, importante que por lo menos la señal que nos dio las PASO, lo cual este resultado sería aún más contundente. Y los dos años subsiguientes el kirchnerismo se radicalizó, ¿no? Porque ahí tuviste cepos como los de ahora y más graves, porque en un momento hablando de cepo, por ejemplo, estaba Moreno y no te permitía vender dólares más allá de un valor. Entonces es como que se desdobló el mercado de dólar MEP. Una parte se operaba por pantalla y la otra parte se operaba por afuera, ¿no? O sea que hubo cepos todavía más complicados que este. Bueno, ocurrió el tema de la fragata Sarmiento, la venta de los futuros de Banoli, Cristina El Sharbar, digamos, haciendo, digamos, la verdad que se radicalizó muy fuerte. Y por otro lado, el mercado te contaba otra historia, ¿no? O sea, sí. Pre-elecciones legislativas tenías un Merval ajustado por dólar contado en $400, y ese índice durante esos dos años de radicalización extrema del entonces oficialismo valió de $400 a 1200, porque daba la sensación que el mercado miraba con mucho mejores ojos el debilitamiento del oficialismo de aquel entonces y las perspectivas a después de dos años, hasta que finalmente, bueno, eso se convalidó en la elección presidencial, cuando por un punto ganó Juntos por el Cambio en ese también en ese momento. Con lo cual, sí, creo que la firmeza en el mercado que compra acciones que realmente tienen valuaciones muy bajas está mirando en vistas de acá a dos años, y en la medida en que en noviembre se repita el resultado de las PASO o no cambie demasiado, yo creo que puede haber un repricing en equity y también en deuda, ¿no? Porque en definitiva, si las empresas van a ganar más plata, la capacidad de repago del país se va a ver mejorada, con lo cual nos basamos en Si nos basamos en la historia, las elecciones legislativas siempre son muy claras, ¿no?
Sí, vos crees que, o sea, yo te lo tomo eso. Ahora, el grado de comparación con 2013, a mí la única duda que me genera, más que nada para plantearlo en debate, ¿no? Es que, en 2013 sabíamos que era un fin de ciclo porque sí o sí se iba Cristina, ¿no? Conocemos el poder de recuperación del kirchnerismo, claramente en 2009, ¿no? Perdió las elecciones intermedias y después volvió a ganar, ganó en 2011, ¿no? No sé si hay un fin de ciclo hoy, ¿no? Sí lo sabíamos en 2013 y hoy no lo sé.
Yo te respondo lo siguiente. En 2013 daba la sensación de que si todo seguía así, Massa iba a ser el próximo presidente de los argentinos. Después el panorama político fue cambiando mucho y, recuerdo claramente que pocos meses antes de la elección presidencial las encuestas daban a Grassioli. Y la evidencia de eso es que Massa termina ganando por un punto, literal, por un punto y medio, ¿no? Entonces, yo, por el contrario, creo que los números de esta elección legislativa y la pérdida de imagen positiva del actual oficialismo peor ahora que en el 2013.
Sí.
Sí, podemos hablar de la diferencia que hay, del descalabro monetario que hay ahora, que claramente es mayor al del 2013, pero la situación de reservas netas líquidas y de calidad institucional y demás, yo creo que es muy parecida.
Bueno, ahí te tomo eso y te meto en la conversación, Norberto. Claramente la tensión uno ve por los reportes, también por los comentarios o charlas que uno puede tener con participantes del mercado, es que la gran preocupación está en relación a las reservas, ¿no? ¿Cuánto le queda a la Argentina de reserva? Porque están todos contando, bueno, cuántas reservas van a quedar de acá a noviembre, pero digamos, como que si en noviembre terminase la película de Argentina, ¿no? Hablando de serie, ¿no? ¿Cómo sigue la serie en noviembre en relación a lo que son las reservas? Porque además tenemos un contexto en donde Argentina está, si uno ve la hoja de balance del central, está perdiendo por los activos, también que esta semana recuperó, pero la película muestra otra cosa, ¿no? Pero estuvo perdiendo fuertemente en la parte de los activos y subiendo mucho a los pasivos, o sea, un deterioro notable en la hoja de balance. Y todos ven qué pasa hasta noviembre, ¿no? Digamos, ¿cómo sigue la película después de noviembre, digamos, con los balances, la hoja de balance central, la inflación, ¿no? Toda esta incertidumbre que se genera, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Es que justamente, Julián, sobre la base de lo que plantea Juan Ignacio, de un escenario donde la economía va por un lado y el mercado se ilusiona, y con los valores que hoy tienen ciertos activos están muy lejos de valores que tuvieron en el pasado, me animaría a plantearte que la diferencia, más allá de lo económico que podríamos llegar a encontrar entre el escenario actual y el del 2013, para mí la gran diferencia es el tema político. En aquel momento nadie dudaba que el presidente de turno seguía. Hoy yo me animaría a plantear que el terremoto político que hubo después de las PASO y ante la falta de capacidad que tuvimos todos de anticipar ese resultado electoral, hoy estamos frente a una elección en noviembre que no sabemos si no va a generar un impacto político realmente relevante. Y cuando digo relevante es una reconfiguración del gobierno. Entonces, antes de hablarte de la reserva, Julián, yo diría, yo no le asigno chance cero a que, así como tuviste una reconfiguración de gabinete, tengas una reconfiguración significativa en noviembre, según cómo salga el resultado. Por eso yo te decía hace unos minutos que acá la gran duda que tiene, creo que hasta el mismo Fondo Monetario, es con quién tiene que hablar, con quién tiene que negociar el acuerdo, ¿no? Entonces, para mí este es el primer punto. Estamos tan cerca de las elecciones y, por otro lado, tanta incertidumbre porque podés tener una reconfiguración política significativa.
¿Pero qué quieres decir? ¿Que Alberto se va a correr? digamos, si hay una derrota peor que en las PASO, ¿no? Algunas encuestas te lo dicen, no todas, pero digamos, hay una derrota peor. Claramente, viste, como el kirchnerismo siempre se pelean, los periodistas siempre se pelean, pero digamos, los peronistas, ¿no? Después de grandes derrotas, lo vimos en 2013 también. Digo, ¿cómo lo ves, no? Porque eso, ¿qué estás insinuando, digamos? ¿Crees que Alberto se va a tener que correr o cómo es?
A ver, yo te lo planteo así, quizás es un poco fuerte, pero yo te planteo que yo no le asignaría chance cero a una asamblea legislativa. Ajá. Fui, claro. Entonces, yo no le asignaría chance cero a ese escenario. Nosotros siempre tenemos la deformación de estar planteándonos distintos escenarios, ¿no? Entonces, obviamente que ese no es el escenario base, pero no le asignaría chance cero, y lo que me doy cuenta es que hay, desde el exterior no se le asigna chance cero tampoco a ese escenario. Entonces, número uno, hay que ver cómo termina parado el poder político después de las elecciones. A partir de ahí, cómo se plantea el acuerdo con el fondo, donde la versión que yo tengo es que no hay nada. Es decir, viste que hay algunas versiones que dicen que el acuerdo ya está, ¿no? Sí. Yo tengo una versión completamente opuesta, ¿no? De que no hay, de que hay muy poco. Y a partir de ahí, si podés definir sobre qué base de poder político negociás un acuerdo y con quién y cómo negociás el acuerdo, lamentablemente podemos discutir si son un poquito más o menos de reservas, pero vuelvo a lo que te planteaba antes, da la sensación que para poder encarar lo que le resta a este gobierno necesita una inyección de dólares. Entonces ese acuerdo con el fondo necesita incluso una inyección de dólares.
Me acuerdo otra de tus frases, que también no me acuerdo bien cuándo fue, creo que era el año pasado fue que charlamos, y que vos habías dicho, bueno, uno cuando uno de los ministros de Argentina va a negociar con el fondo, el fondo te dice, bueno, chicken or pasta, ¿no? O agarrás el programa de plazos largos o pagás de una, ¿no? Algo así creo que habías dicho, ¿no? Entonces, como que hoy lo tenemos a Guzmán ahí negociando, pero es como que, es más, lo decía Willy Laborda, ¿no? Como que fueron segundas líneas de los inversores o terceras líneas de los bancos de inversión, no fueron los que toman la decisión. Es como que hay un desinterés con Argentina completo, y también en cuanto a lo que es el FMI, no hay un acuerdo completamente, ¿no? Entonces, no, lo tenemos ahora negociando ahí a Guzmán, pero ¿qué puede negociar, no? Antes de las elecciones.
Mira, no le quiero sacar más espacio a Juan Ignacio, pero en esto te voy a ser muy directo. Yo creo que desde el exterior están esperando poder tener claro con quién tienen que hablar. Y hasta que no ocurran las elecciones, cualquier especulación de que se está avanzando con un acuerdo u otro, me parece que es todo zaraza.
Al ministro.
Exacto.
Nacho, te pregunto, ¿no? Porque también estoy notando como que Wall Street puede ser un riesgo en el futuro para Argentina. ¿En qué sentido? En tanto y en cuanto Argentina no despegue, ¿sí? En cuanto a los activos, si eventualmente Wall Street empieza a generarte una corrección o un poco más de volatilidad, como lo que vimos en septiembre, bueno, Argentina está en un punto débil, ¿no? Sobre todo si tenés una suba de tasas de los Treasury, y más tarde el año que viene una suba de tasas de la Fed, que bien puede ser gradual y demás, pero es como que te plantea un escenario más difícil desde el lado financiero a nivel global. Y Argentina está muy planchada abajo, ¿no? O sea, está bien, puede subir de un día, pero como que no despega, ¿no? Entonces, ¿qué riesgo representa para vos Wall Street para los activos argentinos? Primero, ¿qué probabilidad le debes a Wall Street de que genere un ajuste? Y por otro lado, ¿qué riesgo le representa a los activos argentinos que no pueden despegarse, ¿no? Porque una caída en Estados Unidos, Argentina suele acoplarse a ese negativismo, ¿no?
Sí, es un gran punto. A ver, la realidad es que desde los máximos pre-pandemia, digamos, el S&P realizó un 40%, ni que hablar desde los mínimos, ¿no? De los mínimos con una suba muy empinada y una velocidad muy alta, y bueno, los mercados por más de que realmente salen datos alentadores, ayer vi uno que publicaste vos, 3% de los trabajadores renunciaron a su empleo para buscar empleos mejores, y hay un mercado laboral realmente muy pujante y muy activo en Estados Unidos, y las empresas siguen performando muy bien. Bueno, cuando siempre históricamente tuviste estas subas tan empinadas, el mercado tiene ciertas correcciones. Obviamente, si Argentina lograse acomodar un poco el panorama político y se pusiera en una situación en la cual la puede empezar a mirar de reojo a algunos inversores, y eso coincidiera con un sell-off en el mercado americano, bueno, es una posibilidad que no hay que descartar. Y cuando uno piensa, bueno, la economía se va a empezar a acomodar llegando al final de mandato, y bueno, para ese entonces no hay una sola proyección que no hable sobre una suba de la tasa de interés. Hay varios analistas planteando eso, y por eso, bueno, la prudencia en el mercado local está tomando en cuenta esa posibilidad también. Es realmente una posibilidad.
Ahora, viste que
el riesgo principal, no le veo el riesgo principal, digamos.
Claro.
Un comentario más, que es, digamos, el riesgo que marca Norberto, que es claramente el riesgo político, que no estaba. Primero planteó la duda de qué pasaría con el mercado en un escenario de asamblea legislativa y cómo se daría. Creo que sería de corto plazo un entorno de muchísima incertidumbre, pero es difícil pensar cómo lo tomaría el mercado. Y segundo, volviendo al tema del descalabro monetario, digamos, cuando vos comentabas que muchos analistas hablan con naturalidad sobre la posibilidad de un Plambónex, de un Rodrigazo o de algo parecido, bueno, cuando miramos todo lo que es el financiamiento del BSRA al Tesoro y cómo aceleró a partir de agosto, digamos, en la primera mitad del año el financiamiento fue de 330 mil millones, en lo que va de la segunda mitad del año fueron 830 mil millones, y solamente en diciembre va a haber 400 mil millones, ¿no es cierto? Entonces, ese además del riesgo político, bueno, ese riesgo de estos pasivos monetarios y que se arme alguna cosa así, que genere un impacto muy muy negativo en la economía en el cortísimo plazo, que si bien puede servir para licuar, en el medio hay que ver qué pasa, ¿no es cierto? Está plagado de incertidumbres, y un posible sell-off en el mercado americano es una más, digamos, ¿no? La verdad que un panorama bastante complejo.
Te quería preguntar también sobre el mercado internacional un segundo, en relación al viste que siempre se decía, bueno, cuando la Fed hable y diga tapering, ahí el mercado va a caer. Bueno, de hecho las minutas, o sea, Powell ya lo dijo, las minutas lo confirmaron, que eventualmente ya en noviembre vamos a tener el tapering, y así todo el mercado sigue subiendo, ¿no? Entonces digo, ¿qué pasa en Wall Street? Digamos, el escenario que ustedes ven es que esto sigue. Yo me acuerdo que ustedes venían favoreciendo, la última vez que hablamos también, me acuerdo que ustedes decían, hay que acostumbrar a los clientes y a los inversores a tener más acciones de lo habitual. Los bonos no tienen que estar muy subponderados, ¿no? Subponderados y sobreponderar acciones. ¿Eso sigue o no, digamos? ¿Cómo lo ven?
Por lo pronto, de otro lado, lo que venimos queriendo es acompañarlo, pero ir lentamente, quizás reduciendo un poquito las exposiciones, ¿no? Norberto tiene una visión un poco más constructiva, pero bueno, como te decía, cuando hay subas tan empinadas, también tendemos a ponernos un poquitito más conservadores, ¿no es cierto? Y en cuanto a lo del tapering, se viene anunciando constantemente y después no viene, ¿no es cierto? Es como que se posterga, y yo creo que el mercado lee que la Fed está atrapada, que no sé si tiene el margen suficiente para realmente hacer el tapering en este momento, ¿no? Entonces, por eso sigue. Pero bueno, se están generando ciertas valuaciones que ya, digamos, lucen un poco sobrepreciadas, ¿no?
Ahora le pregunto a Norberto sobre esto, pero sé que sos un seguidor de lo que es el mercado de oro y mineras, ¿no? ¿Cómo ves el oro, ¿no? Porque cayó bastante desde los 2075 que tocó, ¿no? Hasta los niveles actuales, 1700, 1800, debajo de eso. ¿Qué opinás del oro y las mineras? Porque la última semana, ¿no? Muchos tienen Barrick, tienen Yamana, tienen Harmony. Lindo rebote se mandaron, ¿no? Digamos, ¿cómo lo ves?
Un rebote desde mínimos muy
bajos, sí.
Desde valores muy bajos. La verdad que cuando mirás el mercado de oro, primero creo que un poco el rebote este, tanto del metal como de las mineras, se debe a que cada vez se está instalando más, que el problema de la inflación no es tan transitorio como se pensaba. Y bueno, ahí tenés un efecto de monetarización en el oro. Por otro lado, cuando empezás a ver un poco los cambios interanuales del free cash flow en las mineras, son realmente muy buenos. Y cuando haces un análisis, digamos, pasándote en el pasado, en el 2012 el oro había hecho máximos en valores cercanos a 1900, y ahí se activó mucho todo lo que es el mercado de M&A, que es cuando las mineras grandes, como las que mencionaste, empiezan a comprar mineras más chicas, y hubo un boom de M&A en ese momento, donde uno de los índices de minera estaba en niveles de $180 con el oro en 1800. Hoy con el oro en 1800 ese mismo índice está en $40 y el mercado de M&A todavía no empezó a reaccionar. Si el oro, impulsado por esta sensación o por esta proyección de que la inflación no va a ser transitoria, se mantiene estos valores o vuelve a los valores de 2000, yo lo que creo es que se va a activar muchísimo el mercado de M&A, y es un sector que está muy retrasado, con excelentes fundamentals, sin deuda, y que claramente ese es un buen play, digamos, ¿no? Nosotros seguimos manteniendo esa posición porque creemos que hay mucho valor en ese sector, y creemos que el panorama macro está dado como para que ese sector reaccione, que básicamente es exceso de liquidez, tasas de interés y tasas de interés bajas, y compañías sin deuda y con excelentes cash flow, ¿no es cierto? Muchas veces, bueno, demoran su tiempo en dar resultados, pero cuando uno está convencido que tiene valor, es buen momento quizás para mantener o para agregar en el caso de que no esté más líquido.
Cierro con Norberto, te pregunto, Nacho dice que tenés un view más constructivo, fuiste vos el que dijiste que había que... Estoy con tu frase, ¿viste? Hoy me agarraste así, Norberto. Pero fuiste vos el que dijiste que hay que convencer a los clientes de tener más acciones y menos bonos, ¿no? ¿Eso sigue así también? ¿Hay que preguntarse menos si hay que vender acciones y mantener? El que mantuvo hasta hoy ganó, ¿no? Pero, ¿viste? Siempre... y el que perdió... Dicen, duele más una ganancia no... una ganancia perdida que una pérdida asumida, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Sí, mira, nosotros arrancamos el año con una visión constructiva con el equity americano y seguimos teniendo una visión constructiva también. Septiembre y octubre suelen tener una cierta estacionalidad que se dan después en los distintos años por diferentes razones. Este septiembre tuvo mucho ruido con el cierre del gobierno de Estados Unidos, el debate del debt ceiling. Está el tema de si van a reconfirmar o no a Powell en febrero, y la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, que es una demócrata, aparentemente no quiere esa renovación. Entonces hubo una serie de ruido político que por ahora se apagó, como vos bien deciste en tu editorial, porque estamos en pleno earning season, ¿no? Con respecto al tema de la política monetaria, me parece que hay bastante consenso de que en noviembre lo que va a hacer la Reserva Federal es anunciar una desaceleración en la compra de activos, y que el verdadero tapering, es decir, fijar la hoja de balance, recién va a llegar a mediados del año que viene, y que la suba de tasa recién va a arrancar a fines del año que viene. En ese contexto, nuestra lectura, o por lo menos yo sigo mucho a FactSet, una empresa de research americano muy, muy seria, y cuando se hacen las comparaciones de precios objetivos o price target versus precio de mercado, todavía ves un upside en el S&P de 13%, y pese a que todo lo que subieron las tecnológicas en Information Technology y en Communication Services, ves upside potenciales de 15%. Por lo tanto, yo sigo siendo constructivo con el equity americano, más allá de la volatilidad. No tan así con la renta fija, creo que va a seguir siendo un contexto muy complejo. Y para cerrar a la pregunta que vos le planteaste a Juan Ignacio de si el mercado de equity internacional le podía generar un problema a Argentina, yo diría, lo que le genera un desafío es un dólar que se fortalece a nivel mundial genera un desafío para el precio de la soja y para las monedas locales, y en ese sentido el real nos está empezando a jugar en contra, ¿no?
Sí. Bueno, Norberto, Nacho, la verdad, bueno, un gustazo hablar con ustedes, la verdad que interesante. Así que nada, queda un mes para las elecciones, así que bueno, tomemos aire, respiremos, vamos a ver qué pasa. Así que va a estar más que interesante. Les mando un gran abrazo, gracias por sumarse como siempre, la verdad que para mí un gustazo tenerlos en el programa.
Un placer, Julián.
Muchas gracias,
la producción, un abrazo muy grande.
Gracias, Nacho. Bueno, saben que a nosotros nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. A mí también en Instagram, Julián-Yosovich. En Invertir en Bolsa creo que es IEB, ahora lo voy a subir a Twitter, así que si no me equivoco es IEB. No tenía por acá, pero bueno, lo subo a Twitter y lo voy a estar compartiendo durante el fin de semana. Así que bueno, gracias a todos por seguirnos, por los mensajes en el fin de semana que siempre nos mandan. Gracias por escucharnos. Y bueno, como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado. Desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Con Osur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Inview. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
En Galicia, ahorra con tus puntos Quiero. Canjealos y paga menos en la recarga de crédito de tu celu, en tu compra del súper, en la carga de combustible y muchas cosas más. Me gusta esto de los puntos Quiero, ¿eh? Como que los quieres.
Canjea tus puntos Quiero y ahorra. Galicia.
Cartera de consumo solo para clientes Galicia inscritos en Quiero. Para más información consulta en quiero.com.ar.